Muy bien, hermanas. Pues buenas tardes a todos. Shalom, shalom. Me da mucho gusto estar por aquí con ustedes. No se vayan a espantar, niños. No te vayas a espantar, niño. Yo sé que me parezco a tus abuelos, pero no lo soy. Pero esta mañana, esta tarde, he venido a traerles un mensaje. El mensaje de la Navidad, hermanas. Como me presentó ahorita mi amigo, ¿cómo te llamas?
Jimmy.
Oh, Jimmy Méndez, lo acabo de conocer ahorita, hace ratitas. Como me presentó, mi nombre es Isaac Chávez y vengo desde un pueblito del Medio Oriente que se llama Belén. ¿Comprende, niño? Usted está muy chiquito todavía. Oigan, niños, ¿por qué no se vienen para acá? Porque me choca que se vayan muy lejos. Vengan para acá. Quiero interactuar con todos los niños. Vénganse para acá todos, todos. Vengan acá. ¿Sí? Pueden sentarse acá. Niños, atrás de mí porque me asustan. Pónganse aquí enfrente. Pues entonces vamos a empezar con el mensaje de la Navidad, hermanas. ¿Qué le parecen mis zapatos, niño? ¿Qué le parecen mis zapatos? ¿Le gustan? ¿Son Crocs? Después te les digo dónde los compré bien baratos, hermanos, ¿eh? Pero vamos a ver, bueno, inicias al mensaje de la Navidad que tenía para el día de hoy. ¿Qué es el significado de la Navidad, hermanos? ¡Ay, espérate tantito, hermanos! Pues sí, un poquito. Vamos a empezar con los niños, a ver. Niños, ¿qué quiere decir la Navidad para ustedes? Cuando viene la época de la Navidad, ¿qué tienen ustedes? Regalos, muy bien. Eso es lo que quería que me contestaran. Estas épocas de las Navidades para los niños es una época de mucha felicidad.
Y las niñas.
Y también los niños, desde luego. Ay, Caleb, sí te llamas Caleb, ¿verdad? No sé cómo supe tu nombre, no soy telepatía. Pero sí, es algo muy importante, niños. Para los niños es una época de mucha felicidad. Los niños están muy contentos porque reciben muchísimos regalos. Y eso trae alegría al corazón de los niños, ¿verdad? Y después vamos a pasar, por ejemplo, vamos a ver qué es la Navidad. ¿Hay algún joven? Nada más hay una jovencita por allá que veo. Usted, jovencita. Los jóvenes estudiantes. Jóvenes estudiantes. Sí, tú, no te hagas, no te hagas. Te estoy hablando a ti. ¿Para qué es la Navidad para usted en estas épocas? Oh, la escuela, terminamos la escuela de vacaciones, hermanos. Para los jóvenes estudiantes es una época de mucha relajación, porque finalmente terminaron sus estudios arduos que estuvieron realizando durante 6 meses, y es un tiempo para descansar, hermanos. Y después tenemos, por ejemplo, los comerciantes. ¿Hay algún comerciante por aquí? Pues creo que no, ¿verdad? ¿Pero por qué es importante la época para los comerciantes, hermanos? Hermanos, esas épocas de la Navidad son las épocas de mayores ventas del año. Ahora que Amazon ya les bajó todo el empleo a todos los comerciantes porque andan vendiendo muchos dineros en el bolsillo por estas épocas para los comerciantes, hermanos. Y es algo muy importante para ellos el vender sus productos en esta época. Y después pasamos con las mamás. A ver, mamá, para ustedes, ¿qué es la Navidad? ¡Oh, hermana! Sí, hermana. La cocina. Yo iba a decir algo más bonito. Pero sí, es cocinar y preparar comidas. Pero yo iba a decir algo más bonito, como que para las mamás es un tiempo sumamente importante para pasarlo ¿con quién?
Familia.
Con las familias. Con las familias. Aunque ustedes, mamás, yo sé que es un trabajo muy cansado cocinar todo el tiempo, pues ese propósito para ustedes es pasar el tiempo con las familias. Y después pasamos con los pobres papás. A ver, papás, hermanos, pura cara de amargados aquí. Y tristezas. ¿Por qué creen que están tristes los papás? Uy, compras y compras y gastar y sacar, puro sacar y sacar dinero del bolsillo en estas épocas. Como estás comprando muchos regalos, hermanos. Entonces, para los papás, pues no es una época muy, 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 muy emocionante, porque tenemos que pagar muchas cuentas, todos tenemos que pagar. Pero en fin, hermanos, la Navidad para muchos es solamente prisas y prisas y de andar de tienda en tienda y de aquí para allá. Pero hoy vamos a tratar de ver cuál es el verdadero significado de la Navidad. ¿Comprenden, niños? Digan, sí. Otra vez, no lo salgo. Sí, ok, muy bien, niños. Vamos a ver cuál es el verdadero significado. Ya se me está cayendo estas barbas. Bueno, pues esta mañana también conocí a un muchacho que se llama Néstor, que está por allá atrás y es el técnico de aquí. Entonces le pedí a Néstor que me pase el verdadero significado en la pantalla. Una frase de 5 palabras, hermanos. 5 palabras muy sencillas. Por favor, lo puedes poner ahí. Oh, ahí está, hermanos. El verbo se hizo, ¿qué? Carne. Ese es el verdadero significado. ¿Comprenden, niño? Sí. Sí. Ok, muy bien. Ese es el verdadero significado de la Navidad. Ahora, para empezar, hermanos, ¿qué quiere decir Navidad, niños? A ver, niños, ¿qué quiere decir Navidad? ¿No saben, niños? Pues quiere decir nacimiento. ¿No sabían eso? Pues ahora ya lo saben, niños, ya lo saben, ¿ok? La Navidad quiere decir nacimientos. Cuando decimos Navidad, nos estamos refiriendo al nacimiento de una persona muy importante. ¿Saben ustedes quién es importante? Su nacimiento, Jesús. Muy bien, niños. Ustedes, niños, saben más que los papás, yo creo, aquí. Entonces, vamos a ver quién es en realidad ese verbo, hermanos. A ver, niños, ¿traen Biblias? ¡Padres irresponsables! ¿Vienen a la iglesia sin Biblias con sus hijos? Por favor, pásenles unas Biblias a sus hijos. ¿Dónde están los papás? Instruyen a sus hijos en la palabra. ¿Cómo traen a sus hijos a las iglesias sin Biblias? Traigan sus Biblias todas porque vamos a ir a abrir la palabra de Dios, hermanos. Entonces, vamos a abrir nuestras Biblias en un versículo muy importante y muy conocido por todos nosotros. Vamos a ir ahí al Evangelio de Juan. En el mismísimo primer versículo del Evangelio de Juan, en el capítulo 1 y el versículo 1, y ahí vamos a ver qué es y quién es ese verbo del que estamos hablando aquí. ¿Están listos, niños? ¿Ya tienen Juan 1:1? Muy bien, muy bien. Vamos a abrir nuestras Biblias allí. Híjole, ya me está dando calor con estas greñas. Yo no sé cómo le hacen las mujeres. Ya estoy sudando, hermanos, de la espalda. Pero bueno, es que también estoy muy nervioso porque vengo representando al Medio Oriente. Vamos a leer el versículo 1 nuevamente. Bueno, ni siquiera lo hemos leído, ¿verdad? Vamos a empezarlo más bien. El versículo 1 dice que en el principio, ¿qué? Existía el verbo, y el verbo estaba ¿con quién? Con Dios, y el verbo era Dios. Entonces, quiero decirles algo muy importante, hermanos, acerca de Jesús. Dijimos que Jesús es el verbo, y quiero decirles algo muy importante acerca de Jesús. Belén, el pueblo de donde yo vengo actualmente, y donde nació Jesús, no fue el principio de su existencia. Jesús ya existía desde antes de la creación de este mundo. ¿Qué es lo que dice al principio del versículo 1? ¿Qué dice el principio 1? El versículo 1 al principio. En el principio existía el verbo. ¿Qué quiere decir eso en el principio? A ver, niños, ¿comprenden? Antes. Antes que el mundo existiera, muy bien, el verbo, Jesús, existía antes de que todo este universo fuera creado. Y después de continuación, Juan nos dice también que ese verbo estaba ¿con quién? El verbo estaba con Dios, muy bien, niños y niñas, excelente. Quiere decir que el verbo y también Dios son dos personas diferentes. Sí, el verbo estaba con Dios. Uno era el verbo y el otro era Dios. Y eso es lo que se refiere en la Biblia como la segunda persona de la Trinidad. ¿Cuántas personas hay en la Trinidad, niños? Ay, dos, no. Tres, muy bien. El Padre, el Hijo, ¿y quién más? El Espíritu Santo. Muy bien. Estos niños saben más que los papás. Excelente trabajo, niños. Y papás que han hecho con sus niños también, ¿verdad? Entonces, ese verbo dice que estaba con Dios. Pero al final viene algo sorprendente que nos dice que además ese verbo era ¿qué? Era Dios. Niños, ¿me están poniendo atención? No se distraigan, niños, me porto... Voy a amanecer con los papás, los voy a acusar, ¿eh? Entonces, ese verbo también dice la Biblia que era Dios. Lo que quiere decir eso es que Jesucristo, el verbo, no es menos que Dios Padre. Son el mismo Dios. Una persona diferente, pero es el mismo Dios. ¿Comprenden todo esto lo que estoy diciendo? Niños, papás, mamás, ¿comprenden lo que estoy diciendo? Muy bien. Entonces, esto es muy importante, porque aquí creemos en un solo Dios, ¿verdad?, que está representado por tres personas, que son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, la verdadera historia de la Navidad es acerca de ese verbo que se hizo carne, que se hizo carne por nosotros con el propósito de morir por nosotros. Pero ¿cómo comenzó entonces la historia de la Navidad? Comenzó hace más de 2000 años en un pueblo que se llamaba, ¿cómo? ¿Dónde nació Jesús? ¿Ah?
Belén.
En Belén. Muy bien, niños. Abran sus Biblias y vamos al Evangelio de Lucas. ¿Sí saben dónde está Lucas, verdad, todos? ¿En dónde está Lucas? ¿En el Nuevo o en el Antiguo Testamento?
Nuevo.
Eso, muy bien. Lucas, capítulo 2 y el versículo 6. Abran sus Biblias allí, por favor. ¿Ya lo tienen? Vamos a leerlo. Y aquí quiero que comprendamos bien las Escrituras y no la malinterpretemos. Dice, sucedió que mientras estaban ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento. Alumbramiento. Por favor, comprenda bien las Escrituras. Aquí no está diciendo que Jesús estaba quemando. No se estaba haciendo lumbres. Lo que quiero decir es que María iba a tener un ¿qué? Un bebé. Muy bien. El versículo 7 dice, y dio a luz a un hijo primogénito. Lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no hubo lugar para ellos en el mesón. Entonces, la primera cosa que dice Lucas aquí, que tuvo a su hijo, ¿qué? ¿Cómo dice ahí? ¿Primo qué? Primogénitos. ¿Qué quiere decir primogénitos, papás? ¿Cómo? El primero. ¿Qué quiere decir que María, según las Escrituras, sí tuvo más hijos después de Jesús, ¿verdad? Y las Escrituras enseñan acerca de eso, que no solamente tuvo hijos, sino también, ¿qué? ¡Hijas! ¡Hijas! Sí, ella fue virgen antes de que Jesús naciera, porque eso lo había determinado Dios en una profecía. Pero después de que nació Jesús, ella tuvo más hijos, y por eso dice que fue su hijo primero, su primogénito. Eso es muy importante que lo sepamos. Y después nos dice también que nació en un lugar, en un mesón. Por favor, otra vez, no malinterprete las Escrituras. Un mesón no quiere decir que haya nacido en una mesota grandota. Un mesón es algo así como los americanos dicen, un air, ¿cómo se dice? Airbnb. Airbnb, un bed and breakfast. Algo así similar. Un hotelito pequeño, hermanos, ¿ok? Y después dice que lo pusieron en un lugar, en un pesebre. Por favor, otra vez, no malinterprete las Escrituras. No quiere decir que pusieron a Jesús dentro de un acuario con peces. ¿Sí? ¿Qué quiere decir un pesebre, niños? ¿Qué es un pesebre? ¿Alguien sabe? ¿Qué es un pesebre? ¿No? Niños, necesitamos profundizar más en las Escrituras. Pesebres, a ver. ¿Sí? ¿Pero qué es? ¿Para qué sirve un pesebre? Es un cajón. Un cajón donde se pone, ¿qué? comida para los animales de un establo. No es el establo en sí, es el lugar donde comen los animales, las vaquitas, los burritos, borreguitos, etcétera, etcétera. Y dice que lo pusieron ahí en un pesebre, y lo que nos enseña eso es que Jesús nació en las condiciones más humildes y pobres que pudiéramos imaginar. ¿Y qué nos enseña eso? Nosotros que tanto nos quejamos muchas veces y no estamos contentos con tantas cosas que tenemos. El Hijo de Dios, que es Dios mismo, se humilló para venir a nacer en condiciones muy pobres. Y eso es un ejemplo para todos nosotros. Ahora vamos al Evangelio de Mateo, por favor. Capítulo 1. Capítulo 1 y versículo 21, por favor. Y dice lo siguiente, las Escrituras dicen, dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. De sus pecados, hermanos. En este versículo encontramos el verdadero propósito de la venida de Cristo. ¿Cuál es, hermanos? Salvarnos de nuestros, ¿qué? Pecados. Muy bien. Entonces, ¿por qué tantos relajos con el pecado? ¿Cuál es el problema del pecado? ¿Qué es el pecado? ¿Qué es el pecado? ¿Qué es el pecado? ¿Por qué Dios no le gusta nuestro pecado? Ok, el pecado es la desobediencia a los mandatos de Dios. Y el pecado causa algo terrible en los seres humanos y eso es la muerte. La muerte, no estamos hablando de muertes, pues sí, de muertes físicas, pero sobre todo y más importante, la muerte espiritual. La muerte es separación de Dios y el pecado causa la separación de Dios por ofenderle, por estar rompiendo sus mandamientos. De tal manera que si tú mueres el día de hoy y tú no has recibido a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador, la Biblia dice que tú vas a morir en tus pecados. Morir en tus pecados es morir separado de Dios por toda la eternidad, en un lugar que se conoce como el infierno, la condenación eterna por nuestros pecados. Dios odia nuestros pecados. Y la verdad es que todos merecemos la condenación eterna. ¿Hay alguno que piense que no merece la condenación aquí? ¿Alguno que piense que nunca ha pecado? ¿Saben por qué callan? ¿Saben por qué callan? Porque todos somos pecadores. La Biblia dice en todo el capítulo 3 de Romanos, de principio a fin, dice que no hay bueno ni siquiera cuántos. Uno, y que todos estamos separados de la gloria de Dios. Porque todos somos, ¿qué? Todos somos pecadores. Entonces, si tú mueres hoy sin Cristo, quien ya pagó por tus pecados, la Biblia dice que tú mereces la condenación eterna por tus pecados. Entonces, no vamos a poder entrar nunca al cielo por nuestras propias obras, nuestras cosas según buenas que hacemos, porque no somos buenos. Cristo ya pagó por nuestros pecados. Ya se me está cayendo esto. Me está dando una comezón terrible aquí. ¿Y cómo lo hizo? ¿Qué forma hizo Dios para podernos perdonar? ¿Qué fue lo que hizo? Abran sus Biblias en Romanos capítulo 3. Capítulo 5, perdón. Romanos capítulo 5. Y quiero que pongan mucha atención en este versículo. Es muy importante. Bueno, toda la Biblia es importante, hermanos. Pero esto es muy importante para lo que quiero decir. Capítulo 5. Capítulo 5, versículo 10. Hasta el español me salió. Ok, vamos a leer versículo 10. Dice, porque si cuando éramos, ¿qué? ¿Cómo éramos? Éramos enemigos. Enemigos de Dios. ¿Y por qué somos enemigos de Dios? Porque Dios se desagrada con ¿qué? Con nuestro pecado. Y dice, porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados, es decir, hechos amigos nuevamente con Dios. Fíjense bien lo que dice aquí, por la muerte de ¿quién? De su Hijo. Fuimos reconciliados, fuimos vueltos a ser amigos con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más, habiendo sido reconciliados, ¿seremos qué? salvos por su vida. Lo que quiere decir aquí el apóstol Pablo es que tenemos la salvación gracias a ese verbo que se hizo carne para morir por nosotros. Y yo quiero decirles con toda la confianza del mundo que si yo muero el día de hoy, yo voy a ir a la presencia de Dios. Tengo toda la confianza porque he puesto mi fe en Jesucristo como mi único y suficiente Salvador. No porque yo sea bueno, porque ya vimos que sería mentiroso si digo que no soy pecador. Todos somos pecadores. No porque yo sea justo, porque no soy justo, sino porque el justo, ese verbo que se hizo carne para morir por nuestros pecados, pagó con su propia vida por mis pecados en la cruz. Entonces, ahora cuando el Padre me ve a mí, y cuando ve a cualquier persona que ha creído en su Hijo Jesucristo, ya no nos ve con pecado. Nos ve a través de los ojos de su Hijo Jesucristo. Cristo nos ha cubierto a los que hemos creído con él, en Él, por su sangre, con su sangre. Su justicia nos dio a nosotros, para que cuando muramos un día podamos estar en la presencia de Dios, no más separados por nuestro pecado. El pecado ha sido quitado de en medio por la sangre de Cristo. Pero lo que necesitas hacer es solamente poner tu fe en Jesucristo como tu único y suficiente Salvador. Entonces vemos dos cosas aquí, que el pesebre y la cruz representan dos grandes cualidades de Dios. El pesebre representa sus misericordias, porque nosotros merecíamos lo peor. Pero Dios en su amor mandó a su Hijo para que naciera aquí en este mundo. Esas misericordias. Misericordias por personas que no la merecen como todos nosotros. Dios mismo se humilló haciéndose carne. ¿Qué es esto de que Dios, que el verbo se hizo carne, niños? ¿Qué es la carne? Tóqueme. 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 Esto es carnes. Ay, ya se me está saliendo el bigote. Estos huesos, carnes, el verbo se hizo carnes. Quiere decir que Dios vino a este mundo, pero Dios, la Biblia nos dice que es un espíritu. Entonces, ¿cómo podríamos verlo? ¿Cómo podríamos tocarlo? ¿Cómo podía morir? Pues la respuesta es, el verbo se hizo ¿qué? Carne. Ya se me está cayendo mi atuendo. El verbo se hizo carne. Dios tuvo que venir a este mundo y hacerse como nosotros para poder morir por nuestros pecados. Entonces, la cruz representa la justicia de Dios. La justicia que el Cristo sin pecado logró cuando Él murió por nuestros pecados y darnos su propia justicia. Entonces, ahora cuando Dios ve a los creyentes, nos ve como personas totalmente justificadas porque hemos creído en su Hijo Jesucristo. Entonces quiero que recordemos una cosa, que si hoy en día nosotros podemos caminar en amor, en gracia, en perdón, no es porque nosotros seamos buenos, hermanos. La verdad es que merecemos el castigo eterno por nuestros pecados. Pero gracias a Dios y su amor, que aún a pesar de eso, Él envía a su Hijo Jesucristo. Ese verbo que existía desde el principio, que estaba con Dios y que era Dios, vino a nacer entre nosotros para poder dar su vida por nuestra maldad y pecados. Eso es algo bien claro del mensaje de la Navidad. Entonces, vamos a... Él volvió, la historia de la Navidad no termina con la muerte de Jesucristo. La Biblia nos dice que Jesús murió y que fue sepultado, pero que también, ¿qué pasó con Él? ¿Qué pasó después de su muerte, niños? ¿Qué pasó 3 días después de su muerte? Resucitó de entre los muertos. ¿Qué quiere decir eso? Que volvió a la vida. ¿Por qué? Porque Él es la vida. Y Él puede tomar la vida cuando Él quiere y puede otorgarla al que Él quiere, cuando alguien confía en Él como Salvador. Entonces, hay algo muy importante, niños. Acuérdense de esto, el verdadero significado de la Navidad no se trata de un ¡jo, jo, jo! ¿Saben de quién estoy hablando, niños? No se trata de un ¡jo, jo, jo! Se trata más bien de un ¡ju, ju, ju! ¿Comprenden, niños? En español sería ¿quién, quién, quién? No se trata de ¡jo, jo, jo! Pero sí, ¿de quién? ¡Ju, ju, ju! ¿Quién, quién, quién? ¿Quién es el verdadero significado de la Navidad? Jesús es el verdadero significado de la Navidad. Entonces era la única manera que nosotros pudiéramos llegar un día a la presencia del Padre. Nadie más que el Dios perfecto de este mundo que diera su vida por nosotros para salvarnos, pudiera lograr esa salvación perfecta. Y es por eso que Jesús hace más de 2000 años nació en ese pueblito que se llama Belén, para que poderse hacer como uno de nosotros, se humilló como el ser más pobre del mundo, vino aquí a nacer en las condiciones más pobres, humillándose, aún siendo el Dios, vino a dar su vida por nuestros pecados. Entonces, lo único que tú tienes que hacer es recibir ese regalo. Ese regalo que es gratis y que no te cuesta absolutamente nada. Lo único que tienes que hacer es creer que Jesucristo ya pagó por tus pecados. ¿Comprenden eso? ¿Comprenden? Entonces, ahora sí yo les puedo decir con toda confianza que pasen una feliz, feliz Navidad. Shalom, shalom. La paz del Señor sea con todos ustedes, hermanos. Muchas gracias.